Mercado Fintech. Una producción conjunta de Información Privilegiada y Mercado Pago.
Estamos con Arturo González, presidente de la Asociación Española de Fintech Insurtech. Qué interesante conversar de Fintech en España. No habíamos tenido la oportunidad de hacerlo. ¿Cómo te va, Arturo?
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por invitarme a estar hoy aquí con vosotros.
Excelente. Oye, Arturo, cuéntanos un poco cómo está desarrollándose el ambiente y el ecosistema de fintech en España y cómo en base a la información que tú tienes, se compara con lo que está ocurriendo en Chile y en general en Sudamérica.
Bueno, primero decir que la asociación Fintech Insurtech española nació hace algunos años cuando empezó a eclosionarse el movimiento Fintech. Pues yo diría que España es un país, y en esto entiendo que tenemos muchos puntos comunes, no solo con Chile, sino con la mayor parte de los países de Latinoamérica. Somos muy creativos y tenemos mucha capacidad pues para crear propuestas de valor interesantes, especialmente en el ámbito fintech, ¿no? Entonces, en España hay mucha actividad, muchas iniciativas de empresas en los distintos verticales, porque el mundo fintech es muy amplio, ¿no? Tenemos el mundo de los pagos, el mundo de las criptodivisas, el mundo del lending, el mundo del wealth tech, el mundo de los neobancos, en fin. Hay mucha iniciativa. Lo que nos cuesta todavía, y en este sentido yo creo que también hay un cierto paralelismo con Latinoamérica, nos cuesta llevar todas esas iniciativas al estatus del famoso unicornio, ¿no? Donde yo creo que tenemos una serie de carencias que no acompañan a este espíritu emprendedor y creativo que sí tenemos, ¿no? Creo que el mercado del capital riesgo no está igual desarrollado que en el mundo anglosajón o que en el norte de Europa. Desde un punto de vista regulatorio, aunque estamos dando pasos muy positivos, pues todavía no estamos a la altura de los países que facilitan más la labor para obtención de licencia y después en la supervisión. Y en general, la regulación horizontal que facilita el emprendimiento, ¿no? Con todos los aspectos y sabores que hay. Entonces, a pesar de que se están dando pasos muy positivos y que el emprendimiento cada vez es mayor en España, pues en esa parte todavía tenemos un poco de retraso respecto a los países que son nuestra referencia, ¿no? Y entiendo, aunque no soy un experto en Latinoamérica, que hay un cierto paralelismo, ¿no? Alta creatividad, muchas ganas de emprender, pero digamos los elementos necesarios para acompañar todas esas iniciativas pues todavía no están tan desarrollados como en vuestro caso. Supongo que el principal referente será Estados Unidos.
Sí, ¿cómo? Oye, Arturo, ¿cómo es desde España, que España en sí tiene, nosotros éramos colonia española y tiene un montón de empresas con participación relevante en toda Latinoamérica, llámese empresas de telecomunicaciones, bancos, empresas de seguros, que, bueno, todas han tenido que de alguna u otra forma también integrar al ecosistema de fintech. Entonces, se ve desde allá que una donde está, digamos, la matriz de estas compañías de origen español, por ejemplo, nuestro auspiciador Santander, ¿cómo ven en términos de llegar como españoles y empezar a comprar fintech acá en Latinoamérica, o este nuevo término que para mí es nuevo, por lo menos el insurtech, que me imagino que son tecnológicas para seguros? Entonces, ¿cómo desde España están viendo Latinoamérica en general, dado que tenemos tanta historia también y dado que tenemos tantas empresas importantes?
Bueno, vamos a ver. Primero vamos a aclarar lo de insurtech, que efectivamente el término insurtech es análogo al fintech, pero en la industria de seguros, ¿no? Es decir, se trata de empresas que hacen utilización intensiva de la tecnología de manera disruptiva para cambiar cadenas de valor en el mundo asegurador. Igual que el fintech, pero trasladado al insurtech. digamos que por sus características, esto en el mundo Insurtech ha tardado un poquito más y quizás esté algo menos maduro, pero va con paso muy firme hacia la transformación del mundo asegurador, ¿no? Y en relación a la pregunta que me hacías, a ver, yo mucho antes del fenómeno fintech Insurtech, España es un país que con 40 y pocos millones de habitantes, pues tiene una dimensión que no está mal, pero no tiene la suficiente masa crítica como para obtener unas economías de escala que le permitan crear gigantes a nivel mundial, ¿no? Entonces, el territorio natural de expansión para España es Latinoamérica, más que la propia Europa, aunque también. Y yo creo que las empresas españolas se sienten en general muy cómodas haciendo negocios en Latinoamérica, ¿no? Has mencionado ejemplo de Banco Santander, pero en otros ámbitos como de telecomunicaciones, electricidad, utilities, etcétera, hay muchas empresas españolas que han visto Latinoamérica como un campo de expansión natural y han tenido éxito, ¿no?
Y en el caso, se ha dado eso, Arturo, ¿no?
Por supuesto que sí. Tenemos ejemplos de empresas como, por ejemplo, Fintonic, que tiene presencia en Chile. Tenemos ejemplos de empresas como, por ejemplo, Car Dynamics, que tengo el honor de presidir, que también tiene presencia en Chile y que está a punto de lanzar un proyecto muy interesante de reemplazo de tarjetas y onboarding en comercios, junto con toda la industria financiera chilena. Y hay muchísimos más ejemplos. Sucede que a lo mejor de manera general no son tan conocidas, ¿no? Y lo que te comentas inicialmente, también hay un apetito inversor y comprador por parte de empresas españolas, ya sean de la industria, como puede ser Banco Santander, como empresas de capital riesgo, en invertir en empresas chilenas innovadoras, ¿no?
Perfecto. Entonces, ¿viene un desembarco de la empresa fintech española acá a Latinoamérica? Claro, porque es el territorio natural de expansión, bueno, ¿no?
Yo creo que ya se lleva produciendo un cierto tiempo. Te he comentado un par de ejemplos, pero hay más. Empresas como Afterbanks, de Minsight, que es una marca de Indra, o Unax, que tiene un acuerdo importante con el grupo Electra mexicano. Hay muchas empresas españolas que ven Latinoamérica como o Velvo. Perdona que tenga un sesgo muy fuerte hacia el lado de pagos, pero es de donde vengo y es el que conozco mejor.
Perfecto.
Pero en distintos ámbitos del mundo fintech está sucediendo exactamente lo mismo, ¿no? Latinoamérica es un territorio muy apetecible y donde la empresa española se siente muy cómoda expandiéndose.
Oye, Arturo, te quería preguntar para terminar de delinear un poco cómo está el ecosistema en España. ¿Cuántas empresas componen la asociación de fintech insurtech que tú presides? ¿Y cuáles son los casos de éxito más salientes? Porque según te entendí, todavía no había unicornios, pero seguramente hay casos muy exitosos dentro de ese grupo.
Sí, vamos a ver. La asociación flota desde hace un tiempo en alrededor de unos 190 miembros, y cuando digo flota es porque es un sector muy dinámico donde se producen fusiones, adquisiciones, etcétera, y por lo tanto hay empresas que dejan de pertenecer porque dejan de existir. También hay algunos pocos casos de empresas pues que les va mal y que desaparecen, pero son los menos. Fundamentalmente lo que nos encontramos es que perdemos socios por unión, ¿no? Pero continuamente los que perdemos se van reemplazando por nuevos socios que entran, ¿no? Uh-huh. Entonces, me preguntabas casos de éxito. El Fintonic que te he comentado, hay empresas en el ámbito cripto como Bit2Me, por ejemplo. Tampoco quiero ser muy discriminatorio, pero hay muchas empresas que están teniendo éxito, pero es un éxito relativo. Es decir, en España llegar a valoraciones de 100, 200 millones se considera un éxito absoluto, ¿no? cuando a lo mejor en otros países de la Unión Europea o en el propio Estados Unidos eso pasaría un poco por debajo del radar, ¿no? Y luego de manera más modesta, pues hay varias empresas que han tenido éxito comercial, han desarrollado muy bien determinados ámbitos de negocio y pues han completado su ciclo de vida siendo vendidas a otros players extranjeros, ¿no? Por ejemplo, la empresa que yo creé que fue la pionera de los servicios de agregación de cuentas en la Unión Europea, que es Eurobits, pues se la vendimos a Tink, que es, supongo que sonará, que es un importante player nórdico, que fue comprada el año pasado por Visa. Hay otros ejemplos, como por ejemplo Devengo, que es una empresa de Buy Now, Pay Later, que también completó su ciclo de vida y se vendió a un banco que se llama Withing Bank. Y eso a nivel local lo consideramos un éxito.
Al parecer ahí, Arturo, hay algo interesante, porque acá todo el circuito fintech como que funciona en general acá en Latinoamérica alrededor de Silicon Valley, digamos, para graficarlo. Y al parecer el mundo europeo tiene como otros nichos de desarrollo, como nombrar el mundo nórdico, no sé qué tanto, el mundo más alemán, el mundo inglés, todo el mundo europeo. ¿Cómo está funcionando ese ecosistema versus lo que pasa en Silicon Valley, o también en una buena parte recurren a inversionistas de Estados Unidos?
A ver, yo diría que primero, Europa y Estados Unidos son muy distintos. Estados Unidos es un mercado mucho más liberal, donde en principio rige el principio de que todo está permitido, salvo que esté prohibido, mientras que en Europa es casi lo contrario, ¿no? Si no está permitido, está prohibido, ¿no? Estoy exagerando y caricaturizando un poco, ¿no? Pero en Europa hay muchísima regulación, y entonces a la hora de innovar en cualquier sector de actividad, y el fintech no es una excepción, hay que tener muy en cuenta pues la cantidad de cuerpos legislativos que tenemos. O sea, primera gran diferencia. Entonces, yo diría que en Europa ahora mismo los principales polos de desarrollo seguramente son el Reino Unido, lo ha sido tradicionalmente, a pesar de que ya no está en la Unión Europea, pero también los países nórdicos son muy activos y se fomenta mucho la creación de empresas y su crecimiento, ¿no? He mencionado Tink. Sí alcanzó la dimensión de unicornio, pues de hecho fue comprado por Visa por 1.800 millones de euros, pero tenemos muchos otros ejemplos en Suecia, como Trustly, como Klarna, de empresas pues que han llegado a tener dimensiones importantísimas, ¿no? Y luego hay otro tipo de países,
UK,
que digamos que pues no, y UK es un caso muy claro, ¿eh? No incido en UK porque es de sobra conocido por todo el mundo, ¿no? Ahí tenemos ahí han nacido compañías como Wise, como Stripe, como Revolut, hay muchísimos ejemplos, ¿no? Y también un grupo importante de neobancos como Monzo, Sterling, etcétera, ¿no? Luego hay un grupo de países que han intentado buscar en la fiscalidad y en la facilidad regulatoria una ventaja competitiva, ¿no? Y aquí pues tenemos países como Irlanda, que yo creo que probablemente es el que mejor lo ha hecho, y ha triplicado el PIB per cápita desde la crisis financiera. O sea, es impresionante lo que ha conseguido Irlanda. Pero hay otros países pues como Lituania, Letonia, es decir, los países balcánicos, países como Malta, Luxemburgo, que están atrayendo a muchas empresas que originalmente son de otros países miembros de la Unión Europea, pues porque les dan más facilidades para el establecimiento, mejor tratamiento fiscal y más facilidad en la obtención de la licencia, ¿no?
Excelente, muy, muy interesante la conversación. Arturo, muy bienvenido. ¿Vas a venir a Chile?
Pues espero que sí, espero que sí.
Pero como parte del lanzamiento de
tu
compañía.
No tengo fechas todavía, pero durante el 2023 espero ir.
Tiene un par de amigos acá esperándolo, así que avísanos y nos juntamos, ¿eh? Arturo González, entonces.
Muchísimas gracias por la oportunidad y una conversación muy interesante con vosotros.
Presidente de la Asociación Española de Fintech Insurtech. Muchas gracias, Arturo. Muy interesante.
Gracias a vosotros.
Abrazo.
Igual, adiós.